República Argentina, temperatura que actualizamos en estos momentos es de 15 grados, recordamos 18 de máxima para hoy, 10 de mínima, y vamos con una nueva entrevista, en este caso una entrevista en piso, una entrevista más tranquila, más de café, porque hoy lo comentaba más temprano que íbamos a tener la visita de estudiantes del Instituto 7, más precisamente de la lista 10, que la semana pasada ganaron lo que es la conducción del centro de estudiantes, justamente del Instituto número 7, y ya estamos aquí acompañados por Lucas Recalde, quien quedó como presidente del centro de estudiantes, y por Juan Manuel Regueiro, apoderado y también parte de la lista. Chicos, ¿cómo andan? Buen día.
Bien, muy bien, buen día.
Buen día, Lauti, ¿cómo estás?
Todo tranquilo. Con mucho laburo, imagino, ¿no? De acá para allá.
Sí, sí. La verdad que sí, sí. Bueno, empezar agradeciendo a todos quienes nos votaron la semana pasada para que seamos la nueva conducción del Instituto 7. Explicar un poco la lista, la elección, uh-huh, y luego comentar nuestras propuestas. Sí. La conformación de la lista, nosotros integramos una lista de unidad con estudiantes de todas las carreras del Instituto 7. El instituto tiene 5 carreras como profesorado, que son profesorado de historia, de geografía, de matemática, de lengua y literatura y de especial. Y en una extensión que funciona la EP8, están las 3 tecnicaturas, que son tecnicatura en pymes, en gestión ambiental y salud y en comunicación multimedial.
Un crecimiento bastante grande, ¿no? Que viene teniendo la...
Sí, que viene teniendo. ¿Instituto? Y nosotros vimos, a partir de la primera asamblea que se hizo en el instituto en marzo, que había esa parte del instituto estaba como un poco abandonada y no se escuchaba tanto. Entonces, lo primero que hicimos fue, cuando fuimos a buscar estudiantes para conformar la lista, ir a esa parte del instituto, claro, para que integren y para también poder escuchar la demanda de todas las voces de los estudiantes.
¿Cómo fue el momento de que surgió la idea de conformar una lista? Porque obviamente había un centro de estudiantes, ¿no? Sí. En ese caso. Pero ¿cómo fue el tema de armar una lista, decir, bueno, vamos a elecciones porque necesitamos distintos proyectos, distintas ideas? ¿Cómo se da eso?
Bueno, nosotros arrancamos este año, estamos estudiando el profesorado de historia. Uh-huh. Y vimos que al instituto le hacía un centro un poquito más presente del que estaba antes. Entonces decidimos involucrarnos. La idea surgió entre Luca, yo y otro compañero, Lisandro Zampoy, que le mandamos un saludo, está escuchando. El doctor, como le decimos nosotros.
El búnker también te manda un saludo.
El búnker,
Soy fiel oyente del búnker.
En este momento te está mandando un saludo.
Y bueno, surgieron diferentes propuestas que ahora las vamos a estar comentando y surgió la posibilidad de hacer el centro y contamos con el apoyo, como dijo Lucas, de todos los compañeros de las demás carreras, pudimos juntar gente, así que nada, y fue un éxito rotundo.
Una unidad que se dio en buenos términos y rápido, ¿no? Sí, por los tiempos y todo.
Sí, sí, la verdad que tratamos de agilizar lo más posible. Claro. Personalmente, yo también estoy con la otra campaña, claro, entonces sí. Necesitamos hacerlo en el menor tiempo posible. Cuando fuimos, tiene 3 etapas la elección. La búsqueda del aval para conformar la lista y por presentarla, luego la campaña donde comentamos nuestras propuestas y luego el periodo de elecciones, que son 4 días donde se pueden votar. Y en la búsqueda del aval y eso, también recibimos mucho asesoramiento de los profesores, primero que están muy contentos de que haya una lista en el centro de estudiantes, y también nos asesoraban propuestas y algo que podíamos hacer o cómo podían ayudar, y eso ya nos dio un muy buen empujón, claro, para comenzar la semana siguiente ya con las propuestas. Un poco de las propuestas, sí. Nosotros, algo que es urgente, en el Instituto 7, en la 1524, donde funcionan los profesorados, sería la Escuela 1, tenemos un patio que está bastante desordenado. Donde hay mobiliario roto, quedaron pedazos de obras que se, ajá, fueron haciendo y necesitamos limpiarlo, iluminarlo, embellecerlo. Claro. Así que nos propusimos eso, más que nada para facilitar el acceso, la entrada y la salida, porque ahí guardamos las bicis y la verdad que es un lugar que se puede explotar mucho más, pero que está ahora lleno de cosas en desuso.
Sí,
otro compañero.
Otro compañero. del instituto. Llegó Gabriel Bonifaci, que está como operador aquí en la radio, okay. Ahora la última media hora y después, así que lo saludamos.
Y después, algo, una propuesta que fue asesorada por los profes, fue un banco de apuntes, esto nos fueron comentando, sobre todo en esta fecha, que es por una cuestión más económica, que se resulta un poco insostenible a esta altura del año, y que organicemos con estudiantes de cuarto, tercero y segundo para que vayan pasando sus apuntes, y también con exalumnos. Algo que sucede en el Instituto 7 es que hay un sentido de pertenencia muy grande. Claro. La mayoría de nuestros profes son ex estudiantes egresados, claro, del instituto, y nos asesoraron para que sigamos con esa propuesta.
Sí, también nos quedan dos propuestas que van un poco de la mano, que una es la promoción del instituto, porque creemos y vemos a diario que cada vez hay menos demanda en las carreras. Claro. Hay mucha deserción también, entonces queremos salir a promocionar el instituto a escuelas secundarias y que la gente conozca que hay un instituto, que hay un profesorado o una tecnicatura que puedan estudiar, que por ahí no es tan conocida o que solamente se quedan con, no recuerdo el número de parroquial.
Sí.
Con el instituto. Sí, 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 que también son algunas carreras que hay ahí, ¿no?
Exactamente, sí, y otra que es un poquito más ambiciosa, como le decimos nosotros, que creemos que es necesaria, que es la semipresencialidad de algunas carreras, porque a nosotros nos pasa que recién entramos y por ahí ahora la podemos llevar un poco, pero entendemos que 4, 5 o 6 años, dependiendo de lo que dura cada carrera, lo que le toma a cada uno, se hace insostenible cursar 5 horas todos los días.
Claro.
Entonces, entendemos que hay algunas horas que se pueden hacer de manera virtual. De hecho, hablamos con profesores, nos asesoramos. Y que hay carreras que están planeadas para una semipresencialidad.
Claro.
No creemos en la virtualidad completa, porque también entendemos que hay materias, como nosotros nos toca práctica docente, o materias específicas de la carrera,
que sí es necesario,
que son necesarias un ida y vuelta con los profesores. Pero creemos que para mejorar la vida estudiantil de los alumnos, que puedan trabajar, que puedan estar con su familia, creemos que es necesario eso.
Sí, bastante, por lo que decís, 5 horas por día, bastante demandante.
Sí, de lunes a viernes, claro, siempre y cuando te anotes en todas las materias.
Claro, sí, sí, obvio. Pero
sí, es muy demandante y también resulta insostenible. Nosotros vimos que luego del receso invernal hubo una caída de la matrícula del instituto de todas las carreras muy grande. Nos encontramos con menos de 10 alumnos en primer año, y en segundo año de geografía hay un solo alumno. Pasa en los profesorados, como también pasa en las tecnicaturas. Así que queremos, primero, para fomentar más la difusión, comunicación, claro, del instituto, que ya lo están empezando a hacer algunos profes y directivos por las escuelas secundarias, nosotros también como estudiantes, sumarnos a esta propuesta de promocionar el Instituto 7. Y la semipresencialidad, creemos que es algo que se puede llevar a cabo, que en la pandemia se hizo por una cuestión de fuerza mayor, de algo que nos superó, claro, y que tuvimos que incluirlo, pero realmente creemos que están dadas las condiciones para hacerlos.
Hoy el post-pandemia todavía cuesta un poco, ¿no? Recuperar de todo lo... Cada espacio, cada cosa, imagino que no... Más allá que ya pasamos unos años, ¿no? O que estamos mejor en ese sentido... Pero todavía que cuesta un poco todo eso, ¿no? Sí. De la presencialidad completa, de distintas cosas.
Sí, lo vemos con los profes, que están, claro, un poco desgastados también, claro, que sí, van de una escuela a otra. Y,
sí, un poco eso también, lo de no solamente para nosotros es la propuesta, es también para los profesores, que puedan, claro, estar un poco, sí, más en su casa, que no vuelvan a las 10, 11 de la noche en algunos casos. También los chicos que vienen de afuera, nosotros tenemos un compañero que viene de Luján, y se hace insostenible viajar todos los días. Hay días que puede venir en auto, pero no todos los días, se complica mucho. Entonces, por eso también creemos que es muy necesario.
Recién lo que decías del tema de la matrícula, ¿es más que falta de difusión, quizás, del propio instituto?
Creo que son los dos factores que... Sí, por eso apuntamos también esas dos propuestas que van de la mano. Nosotros, cuando elaboramos el padrón para el proceso, claro, electoral, nos encontramos con que había 245 alumnos regulares en el instituto, pero después fuimos viendo, ya pasamos 3 veces por los salones con la presentación de la lista, con la campaña, que había 180 nomás. Entonces, claro, es muy poco. O sea, sí, cayó mucho la matrícula, y vivimos aulas donde había un solo alumno.
Eso, entonces, sí, teníamos un caso en geografía que... había un solo alumno en cuarto y en segundo año.
Sí, así que bueno, vamos a hacer una primera etapa ahora, fin de año, y seguramente antes del comienzo del ciclo electivo del 2024, promocionar y comentarle a los alumnos de las escuelas secundarias, insistimos, tanto públicas como privadas, para que puedan ingresar como estudiantes al Instituto 7.
Sí, porque lo pienso con el tema de educación, hoy... muchos también quizás buscan la misma carrera afuera, ¿no? Sí. Y cuando acá tenés quizás lo mismo y hasta mejor también, ¿no? En tema de movilidad y todo, y quizás que no lo saben o no se ve, ¿no? Sí. Eso puede ser una de las cuestiones.
Y también va en la mano de algo que no es una propuesta, pero es algo que nosotros venimos trabajando, y también lo hablamos con el otro centro, es una cuestión de antes de la pandemia, que es el edificio nuevo del claro. Instituto 7, que también es algo que le falta visibilidad. Vos a veces nombrás el instituto y nadie sabe cuál es su espacio físico, dónde está ubicado,
claro, sí,
y creemos que eso también, seguir luchando por eso, va a tener un poco más de visibilidad, y vamos a tener más comodidad también como estudiantes y como docentes para poder salir a difundir, para poder seguir estudiando, para poder seguir trabajando. Y bueno, las condiciones ahora, en este momento el instituto, la obra ya fue licitada, ya fue adjudicada a la empresa, ahora estamos esperando que la empresa firme el contrato y que en cuanto antes se pueda empezar a construir en el edificio nuevo, claro, que está ubicado en el terreno de la 26.
Quizás para el año que viene, puede ser.
Nosotros insistimos, esperemos que sea antes del fin de año, que se empiece a trabajar ahora, pero también entendemos a la empresa,
¿no?
El contexto político, la especulación, la obra había sido adjudicada antes de las elecciones generales y nosotros queremos que antes del balotaje se firme el contrato para que empiecen a trabajar.
Sí, y también una cuestión que es importante mencionar, que nosotros estamos en un edificio que no es nuestro.
Claro.
Nosotros funcionamos en una escuela primaria que tenemos que esperar a que los alumnos de primaria terminen su día y terminan a las 5. Nosotros, bueno, tenemos una prehora, 2 días, podemos entrar a las 5, pero
claro,
si no, tenemos de 6 a 10. Entonces eso también se dificulta mucho.
Recién hablaban de que tiene mucho contacto con los profesores. ¿Qué es lo que les comentan los profesores? Recién hablábamos del post-pandemia, pero ¿qué es lo que más le piden en cuanto a regularidad? ¿O cómo vienen viendo hoy la educación en lo que respecta a el día a día, ¿no? El trabajo día a día, esto de la baja de matrícula, la baja de alumnos. ¿Cómo palpan ellos hoy la realidad educativa?
Bueno, a nosotros nos apoyaron mucho en eso de la semipresencialidad.
Claro.
Entienden que coinciden en nosotros en que se hace insostenible.
Claro, hay una preocupación.
Sí, sí, totalmente. Hemos hablado con muchos profesores que han empezado primeros años con 40, 45 alumnos y se recibe uno. Entonces, entienden que es una problemática y en eso la verdad que nos han apoyado. Y en cuanto a la calidad educativa, yo por lo menos no tengo quejas. Son muy buenos profesores, entienden, porque pasaron por lo mismo que nosotros, nos aconsejan de cómo anotarnos a materias, cómo dar materias. En eso la verdad que son un 10 todos.
Hoy una historia que están los dos bastante completa,
sí,
¿no?
Sí, eso bastante completo. La mayoría son egresados del instituto, pero después tenemos algunos profes. No quiero cargar muy chupamedia, pero no, muy buenos. En Historia del Mundo Antiguo tenemos al profesor José Guiñone, que también está en escuelas secundarias, a Fede del Sunces.
Perdona, no por chupamedia, nada, pero son profesores que muchos lo escucharon o saben quiénes son.
Sí, ¿no? sí, totalmente. Fede del Sunces hace poco en la Feria del Libro presentó un libro con estudiantes del instituto.
Claro.
Y la verdad creemos que ellos dos son grandes profesores. Lo tenemos a Damián Barzotti, un profesor muy reconocido de práctica docente,
claro,
en varios de los institutos de formación docente.
Que fue uno de los que más nos ayudó con el
y
tema del centro.
Fue él quien encabezó la junta electoral y quien más nos ayudó, nos asesoró a la hora de llevar a cabo el proceso electoral.
Sobre todo eso, te iba a decir, el proceso electoral, una jornada democrática en ese tipo de instituciones, imagino que más allá de haber ganado, es algo importante, ¿no? Que eso siga ocurriendo, sobre todo acá en Mercedes.
Sí, y es una temática que empezamos a trabajar a partir del 16 de septiembre. Se hizo un café literario en el instituto, donde fue el intendente, fue el consejo escolar, fueron diferentes autoridades y algo que se planteó en este año en el diseño curricular, los tres ejes son educación ambiental, ESI y los 40 años de democracia. Y a partir de eso, de 16 de septiembre hasta la fecha, se empezaron a trabajar diferentes encuentros donde haya intercambios entre estudiantes, profesores, donde haya exposiciones. También recibimos la visita de los veteranos de Malvinas, eso estuvo muy bueno también, donde ellos dieron una charla, hicimos preguntas, respuestas, terminamos en que en una cita que nos invitaron a comer al centro de veteranos de Malvinas. La verdad que estuvo muy muy bueno. Y con respecto a las elecciones, sí, el día viernes, el último día, vino el centro de estudiantes que era vigente hasta la semana pasada, con María Maldonado en su conducción, que la mayoría del centro es de cuarto de literatura, ellos egresan ahora. Y la otra parte nosotros decidimos integrarlo en nuestra lista para llevar adelante una lista de unidad y para facilitar el proceso electoral. Así que
sí, eso hay que agradecerlo, que la verdad que el último día que vinieron se portaron muy bien con nosotros. Sí, y
Nos dieron la estructura que ellos tenían como centro, desde mobiliario para empezar.
Con una buena transición.
Sí, exacto. Exacto. Así que, y nos dijeron que lo que necesiten están con nosotros.
Está muy bueno eso, sobre todo lo que recién decíamos, ¿no? Lo democrático dentro de las instituciones.
Sí, sí. Y algo que a mí me llamó mucha atención, que lo estuve pensando estos días hablando con amigos y con gente conocida, que por ahí en otras facultades, universidades, es obligatorio el voto en el centro de estudiantes porque no te dejan rendir materias o por lo que fuera, en nuestro caso no.
Claro.
Y así todo, fue casi todo el instituto a votar, la verdad que eso fue increíble, tuvimos una gran participación.
Sí. Está muy bueno.
Con la ayuda también de profesores también que nos
en los últimos días
dieron la publicidad de que podían acercarse a votar y la verdad eso estuvo muy bueno.
Y cambiando, siguiendo con el tema de educación, pero saliendo ahora del instituto, varias actividades, ¿no? Se vienen dando a nivel municipio, ayer el Cabildo Abierto, por ejemplo, hace poco el de Orsay, si no recuerdo mal, también es algo destacado. ¿Cómo viene siendo todo eso?
Y bien, desde el Consejo Escolar muy movido, pasaron las elecciones, no paramos ni un día. Esta semana comenzamos con la organización del Cabildo, que se realizó ayer, el lunes todo el armado, se esperaban 600 estudiantes de toda la región 10, de institutos de formación docente. La región 10 está compuesta por 10 municipios, Cañuelas, Luján, Navarro, bueno, no voy a nombrar todos.
Toda la zona.
Y se hacía una exposición, se daba una charla y después había 14 talleres que iban de diferente materias, haciendo muy hincapié en estos tres ejes que están en el diseño curricular. Se hacían dos en el Centro Cultural La Trocha y los otros 12 se hacían en el Instituto de Formación Docente 137, que está ubicado normal. Y la verdad que fue una jornada muy muy linda. Luego de que se realizaron los talleres, que duraron 2 horas, se hizo una puesta en común en el escenario delante de todo el público. Sí, fue un encuentro muy
bueno.
Respondió muy bien. Vino el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, el director general de Cultura y Educación, Alberto Cilioni. Estuvo su jefe de gabinete, estuvo la secretaria de Educación, Claudia Bracci, estuvo Juani y diferentes autoridades del sistema educativo a nivel local. Y también se hizo entrega de libros de una colección a todas las escuelas secundarias de la ciudad.
Ah, bien. Eso es otra cosa, ¿no? Que se sigue implementando bastante.
Sí, y algo que recalcaba también el ministro Cilioni ayer, que cuando se habla de educación también hay que hablar de inversión. Es algo que, un tema que sonó mucho en la campaña y nosotros lo vimos, lo notamos. Yo estoy en el Consejo Escolar ya hace 3 años y también lo notamos. Cuando vamos a las escuelas, los mismos docentes nos dicen, en términos de edilicio, en términos de alimentos, en términos salariales también, la inversión que hizo el gobernador Axel Kicillof en la provincia con el sistema educativo en su totalidad.
Sí, el tema del consejo, el trabajar de lo que son la parte edilicia y todo, imagino que es bastante, no complicado, pero en el sentido de mucho laburo, mucho papelerío, de llegar a un coso, ¿no?
Sí, el sistema burocrático es...
Claro.
El sistema educativo es muy burocrático
en
su totalidad. Y para hacer, ya sea trabajos de infraestructura, ya sea algo pequeño, como obras grandes, que son como el Jardín 906, que se inauguró hace poco, la Secundaria 13, que está al lado del Jardín 906 y el Instituto, llevan un proceso desde la licitación, el inicio de obra, la adjudicación, muy, muy, muy grande. Y que también tenemos una ayuda muy muy grande, una oficina de infraestructura de la MUNI, que se creó a partir de la decisión de Juani con una arquitecta, Roxana Urbina, que nos ayuda en esos procesos, porque la verdad
claro,
que
nosotros sí.
no entendemos sí, mucho y nos ayudan muchísimo a la hora de la licitación y de llevar adelante.
Te hago la última, que ya estamos pasaditos de tiempo. ¿Cómo viviste las elecciones locales, sobre todo, pero más allá de los resultados de las bancas en el Consejo, de un nuevo mandato de Juan Ustarlos en el municipio, cómo lo viste desde el Consejo? Porque sos parte de eso y haber obtenido justamente los tres lugares, sí. Imagino que te da, ¿no? Algo más de tranquilidad y también para lo que viene.
Sí, la verdad que una alegría enorme que hayan podido ingresar los tres consejeros escolares de Unión por la Patria, Daniela Turnes, que ya está ejerciendo claro. como consejera, Luis Herrera y May Oliva, y eso, una cuestión de trabajo, nos va a facilitar mucho más. El consejo tiene 6 consejeros escolares, son 2 vocales, después un secretario, un tesorero, un vicepresidente y un presidente, y a partir de eso se asignan diferentes ejes de trabajo, una infraestructura, claro. un alimentos, se hacen comisiones, y eso nos va a facilitar más, tener más trabajadores de la educación, sí. comprometidos con la educación, que vayan a trabajar todos los días, claro. que es algo que a veces no pasa con respecto uh-huh. a la otra fuerza política. Creemos claro. que es realmente necesario que haya docentes, y sobre todo en defensa de la educación pública, claro. como sucede con nuestros consejeros escolares. Eso por un lado, y por otro lado, sí, recuperar el Consejo Deliberante con Mariana, a la que a veces es muy, muy importante, y también nuestra referente de juventud, Lucía claro, Villalada, sí, la Colo, que ingresó y que fue también algo muy muy lindo, muy importante, algo que se festejó mucho, sí. sobre todo que algo por lo que trabajamos mucho.
Fue una
mucho.
Sorpresa igual,
sí,
¿no?
Sí, que trabajamos mucho en la campaña y que bueno, nos llenó de alegría a todos.
Sí, no sé cómo lo habrá vivido ella, pero sí. estar en el sexto lugar y no saber si entrar o no. ¿Quinta estaba?
En el quinto.
Ah, quinta estaba.
Quinta estaba.
Ah, yo pensé que era sexta.
Sí. No, no, quinto. Está Mariana San Martín, Julián Insorrelat.
Ah, tenés razón.
Andrea.
Sí, sí, sí. Quinto. Bueno, sí. pero igual era un puesto que era más difícil, ¿no? De ingresar.
Sí, más difícil. Pero sí, un poco la sorpresa y otro no tanto. Y algo también que lo caracteriza a Juani es el rol protagónico que nos da la juventud, ¿no? Uh-huh. Yo voy como tercer consejero escolar suplente, pero sí Lucila como titular, y también que los jóvenes integren esta lista de, claro. de Unión por la Patria, teniendo tantos compañeros para hacerlo, tanto como consejeros escolares como concejales, y también para que sea un empujón para la juventud, que a veces estamos un poco decepcionados a partir del cierre sí. de lista, que fue un poco un primer momento de enojo, que después realmente
momentos caóticos,
sí,
¿no?
entendimos la necesidad, la urgencia que tenemos que salir a militar. También hubo una se sumaron muchísimos compañeros entre las PASO y las generales, que es algo importante, es algo para reconocer, entendiendo que era la derecha o los derechos,
sí, sí,
que
sí.
era Sergio Massa o Bullrich y Milei, y ahora también, a partir de que ganamos las elecciones, también se sumaron otros compañeros más para de cara al balotaje.
Y quedó un empujón más todavía.
Y quedó un empujón más, así que fue una semana de análisis, de contar, de demostrar que cuando nos ponemos las pilas, que cuando nos organizamos, podemos...
Se puede dar.
Podemos ganar, así que bueno, tenemos muchas ganas, mucha esperanza, mucha fe. Acá otro compañero que se sumó, que el viernes, después de ganar las elecciones entre estudiantes, no, acompañó la básica, había una jornada muy linda, en memoria del fallecimiento de Néstor, así que otro compañero más para sumar de cara al balotaje.
Muy bien. Chicos, le agradezco mucho. Sí.
Tenemos que mandar un saludo a Selene. Porque nos está bombardeando mensajes que la saludemos.
Selene es nuestra compañera.
También nuestro compañero.
Que quedó fuera de la lista por una cuestión de paridad de género.
Ah,
así que no pudo integrar, pero es una compañera que queremos mucho y que se
está enterando ahora.
Va a integrar la lista de ICAI. Se está enterando ahora.
Ah, bueno, bien.
Sí.
Bien.
Le mandamos un saludo a todo el instituto. La verdad, acá tenemos un compañero. Pero bueno, nuestro compañero de historia, obviamente, que son los que nos bancan día a día, todos los días ahí.
Claro. Sí, la verdad que muy lindo. Y la nota también iba referido a eso, ¿no? Lo importante de la democracia, por un lado, y sobre todo que los centros de estudiantes de los institutos de Mercedes, mejor dicho, tengan esta posibilidad de contar con elecciones libres, pero a la vez que haya alumnos comprometidos con esto, ¿no? Es algo tan tan destacado, y sobre todo en los tiempos que vivimos, ¿no?
Sí.
Más allá de eso.
Sí.
Así que chicos, le agradezco mucho haber venido. No sé si quedó algo pendiente para charlar. Creo que no.
Gracias por el lugar.
Está bien. Una
cosita más del Centro de Estudiantes. Algo que recordamos siempre. Tenemos un Instagram donde pueden ver nuestros integrantes de la lista, nuestra propuesta, donde nos pueden comentar, nos pueden compartir y donde vamos a difundir a partir de la próxima semana el periodo de inscripción para lo que sería el ciclo lectivo 2024. Ajá. El Instagram es...
L10 Instituto 7.
Uh-huh. Sí, justo lo tenía abierto acá, te iba a decir. L10 Instituto 7. Sí. Claro, ya empieza el tema de inscripción 2024,
exacto,
¿no?
Exacto. Sí, para los chicos de secundaria que quieran acercarse.
Consultar
lo que sea. Sí, lo que fuera. También nos pueden escribir por ahí para consultar cualquier cosita, así que...
Está muy bien. Chicos, le agradezco mucho el tiempo, la dedicación. Y bueno, que sea con éxito todo lo que se viene. ¿Sí?
Muchas gracias.
Vamos a la pausa.